Porque a la palabra de Dios debemos volvernos. A la palabra de Dios. Presentamos el programa Volviendo a las Escrituras con Miguel Condoretti. Bienvenidos.
Bueno, saludos una vez más a todos los hermanos que nos están sintonizando, nos están enviando también sus números para agregarlos al grupo de WhatsApp, y un especial saludo para nuestro hermano Carlos Monge allá en Sao Paulo, Brasil. Un abrazo fuerte para ti, querido hermano en la fe. Bueno, estamos estudiando en este tiempo los 10 mandamientos. Estamos ya en el primer mandamiento, y el primer mandamiento dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 20, el verso 3, está escrito: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Recordemos, hermanos, que este mandamiento comienza con una negativa, comienza con una advertencia: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, a través de este mandamiento nosotros podemos ver primeramente que la religión cristiana es monoteísta. Asimismo dijimos que a través de este mandamiento podemos ver que el paganismo es condenado. Podemos ver que los dioses que son adorados por los pueblos, no estamos hablando del Dios de las Escrituras, sino aparte del Dios de las Escrituras, los dioses que son adorados por los pueblos realmente no son dioses, sino son ídolos. ¿Y qué es un ídolo? El apóstol Pablo está escribiendo a los Corintios, dijo: nada es. Asimismo podemos ver, hermanos, que en este mandamiento se condena también el ecumenismo. El ecumenismo es la reunión de varias religiones, ¿no? Varias religiones haciendo una sola religión, una mega religión, y se condena a través de este mandamiento también al ecumenismo. Así también nosotros pudimos ver que a través de este mandamiento se condena al ateísmo. Y también se condena a los cristianos que profesan creer en Dios, pero viven como si no existiera. Hasta ahí nos habíamos quedado. Ahora, a través de este mandamiento, también, hermanos, vemos que se condena a los cristianos que no aman a Dios como Dios se lo merece. Hermanos, por eso es que a través de estos mandamientos nosotros podemos ver, hermanos, que todos somos pecadores. Que realmente ningún hombre entrará al cielo por el cumplimiento estricto de la ley de Dios. Si tú quisieras ser salvo por guardar la ley, por guardar los 10 mandamientos, tendrías que guardar los 10 mandamientos pero sin quebrar uno y en ningún momento de tu vida. No vale decir de pronto: bueno, yo guardé 9 mandamientos, solamente quebré uno. No, por ese uno que tú quebraste, los 9 que dices que guardaste ya no sirven. Tampoco sirve decir: bueno, yo voy a entrar al cielo por mis propios méritos, y sé que he vivido una vida pasada de pronto quebrantando mandamientos, pero a partir de este momento voy a guardar todos los mandamientos para poder entrar al cielo. No sirve. Primero, no sirve porque los pecados que hemos cometido en el pasado, antes de decir ya no voy a pecar, esos pecados que hemos cometido en el pasado nos condenan. Si no hemos sido perdonados por Cristo, nos condenan. Y este deseo de pronto de decir: ya a partir de este momento no voy a pecar, me voy a esforzar por no pecar, es una ilusión falsa. Es como que alguien quisiera construir una casa sobre una nube. Es imposible. De la misma manera, para el hombre es imposible guardar perfectamente la ley de Dios como Dios lo demanda. Es imposible, hermanos. Por eso es que la salvación no es por obras, sino que por la fe en Cristo. La salvación es por gracia, por la fe en Cristo. Pero por supuesto, el que la salvación sea por la fe, eso no quita que nosotros somos llamados a obedecer estos mandatos. Ahora, este mandamiento, este primer mandamiento, condena, ya dijimos, al paganismo, condena la idolatría, condena al ecumenismo, condena al ateísmo, condena a aquellos que dicen ser cristianos pero viven peor que un mundano, igual o peor que un mundano, peor que un impío. Asimismo, este mandamiento condena a los cristianos que no aman a Dios como Dios se lo demanda. Leamos Apocalipsis capítulo 2, el verso 4 y el verso 5, está escrito: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice a la iglesia de Éfeso. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Es pecado o no es pecado no amar a Dios como Dios lo demanda? Es pecado, porque si no fuese pecado, Dios no pediría arrepentimiento. Miren, el verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, le dice, y haz las primeras obras. ¿Qué va a pasar si no se arrepiente? Dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Eso es castigo, eso es juicio. Por tanto, hermanos, en este primer mandamiento no solo se condena la idolatría, no solo se condena el paganismo, no solo se condena el ecumenismo, no solo se condena el ateísmo o aquellos cristianos que dicen ser cristianos pero viven como mundanos o peor que mundanos, sino también este mandamiento condena a los que no lo aman como Dios se merece. ¿Qué se merece Dios? Dios se merece que nosotros lo amemos, pero lo amemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Eso es, hermanos, eso es amar a Dios. Amar a Dios es amarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Ese es el primer y grande mandamiento, ¿no? Cristo resume en el Nuevo Testamento la ley de Dios en dos grandes mandamientos. Ahora, este resumen no anula lo primero, simplemente lo está resumiendo. El primer, segundo, tercer y cuarto mandamiento está siendo resumido, ¿no? Y significa eso, amar a Dios por sobre todas las cosas. Hermanos, ¿realmente amamos a Dios por sobre todas las cosas? Nosotros podemos decir con nuestros labios, sí, yo lo amo a Dios y Dios sabe que lo amo sobre todas las cosas. Dios sabe que lo amo, podemos decir. Pero miren, hermanos, vamos a dar algunos ejemplos entre el programa de hoy y Dios mediante el programa de mañana, pero póngase a pensar en esto. Amar a Dios no solamente, mire, no solamente es un sentimiento. Porque el Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Si me amas, demuéstralo guardando lo que yo te he mandado, mis mandamientos, dice el Señor. Entonces, no solamente es decir, yo amo a Dios, ¿por qué dices que lo amas? Es que aquí en mi corazón siento algo por Dios. No solamente es algo sentimental, no solamente tiene que ver con tener un sentimiento hacia Dios, sino amar a Dios significa guardar sus mandatos, guardar sus mandamientos. ¿Realmente lo amamos a Dios? Aquí en la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor le dice a la iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La palabra primer aquí en griego es protos. Y proto significa primero en tiempo, primero en espacio y primero en orden. Eso debería pasar en nuestros corazones. Dios debería ser por siempre el primero en nuestro tiempo. Dios debería ser por siempre el primero en nuestros corazones, en nuestras listas de prioridad. Dios debería ser el primero, pero no sucede eso así, aún con nosotros los cristianos. No sucede muchas veces así, no sucede. Saben, yo les digo algo, que no existe en el mundo un hombre que le ame a Dios, pero como debe de amarse siempre a Dios. No existe. El único que ha amado a Dios realmente como Dios se merece es Jesucristo. Hermanos, todos estos puntos vamos a ir abundándolos, vamos a abundar un poquito más luego de la pausa publicitaria. Como me restan unos breves segundos para ir a la pausa, no quiero todavía desglosar lo que estoy diciendo, pero luego de la pausa vamos a ir desglosando el por qué te estoy diciendo. No creo que exista ni haya existido en el mundo un hombre que le ame a Dios, pero como realmente Dios se merece. El único que realmente amó a Dios como Dios se merece es Jesucristo, porque amor no solamente tiene que ver con un sentimiento, sino con obediencia a sus mandamientos. Vamos a la pausa.
Volviendo a las Escrituras, Radio, Radio. Volviendo a las Escrituras,
Retornamos pues para seguir compartiendo la bendita palabra del Señor. Éxodo 20, verso 3, el primer mandamiento nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. A través de este mandato también Dios nos está demandando y nos está mandando amarlo a Él, pero por sobre todas las cosas. Hermanos, se puede decir que la gente del mundo no ama a Dios. Se puede decir que el impío y el blasfemo no ama a Dios, porque hay gente que blasfema sin ningún temor el nombre santo de Dios. Hay gente que blasfema. Pero los cristianos decimos, yo amo a Dios. Los cristianos tendemos a decir, yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Bueno, amamos a Dios, sí, lo amamos. Pero quizá no lo amamos como Él merece ser amado. Miren, les cuento algunas ilustraciones y anécdotas para que usted se dé cuenta, hermanos, que en la tierra no hay un hombre que le ame a Dios como Dios merece ser amado. El único que amó a Dios el Padre como se merece es el Hijo Jesucristo. Porque amar a Dios no solo consiste en un sentimiento. Amar a Dios significa obedecerlo, guardar sus mandamientos. Como Cristo mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire, a veces sucede que en una congregación, de pronto toda una familia asiste, y vamos a decir que en esta congregación, como en tantas, de pronto hay una orquesta que dirige el culto, ¿no? En nuestras iglesias reformadas no tenemos una orquesta, solamente tenemos un director de alabanza que nos dirige a cantar salmos y no usamos instrumentos musicales. En alguna oportunidad, si Dios nos permite, lo podemos compartir aquí por la radio o en alguna conferencia, ¿no?, que tengamos. Pero el tema es el siguiente, ¿no? La mayoría de las congregaciones evangélicas utilizan orquestas para dirigir cultos. ¿Y cuántas veces incluso pudimos oír o ver de que la familia, el papá, la mamá, están asistiendo bien a la iglesia porque sus hijos están tocando algún instrumento musical? Puede ser de pronto que toquen la batería, el teclado, la guitarra, no sé, cualquier instrumento musical. O puede ser que estén en el coro o canten o cualquier otra situación. Y los papás están bien. van al culto, los muchachos también van al culto, pero por alguna razón justa, sus hijos son disciplinados. Por alguna razón justa, el pastor o los pastores deciden disciplinar y suspender a sus hijos de la dirección del culto, y los suspenden, y de pronto ya les dicen que no van a tocar durante cierto tiempo porque ya están en disciplina. ¿Qué sucede en la mayoría de los casos? No en todos quizá, pero en la mayoría de los casos. Lo primero es que los muchachos se resienten y de pronto ya no quieren ir a la iglesia. Y de pronto dicen, no, yo ya no voy a ir a la iglesia, que aquí, que allá, que me han lastimado, que esto, que el otro. Ya no quieren ir a la iglesia. Lo segundo es que como los jóvenes ya no están yendo a la iglesia, los papás dejan de ir a la iglesia y van detrás de sus hijos. Y su hijo quizás, o sus hijos quizás, saliéndose de la iglesia, buscan otra iglesia donde le permitan tocar. Y se van a otra iglesia. Y los papás detrás de los hijos se van a esa otra iglesia. Bueno, algún papá en esta tarde puede decir, es que somos unidos. Bueno, puede ser. Pero ¿qué se está demostrando ahí? Se está demostrando que se ama más los instrumentos, el puesto, y se ama más a los hijos que a Dios mismo. Porque Dios en su palabra da autoridad a los pastores, a los líderes de la iglesia, para ejercer la disciplina dentro de la congregación. Tienen esa autoridad y se debe de ejercer la disciplina dentro de la congregación. Además, la disciplina es una marca visible de una verdadera iglesia de Cristo. Entonces, se debe de ejercer disciplina. Ahora, imagínense, este joven que tocaba canciones como "Con todas mis fuerzas yo te amo", ¿no? En mi tiempo se cantaba harto eso, "Con todas mis fuerzas yo te amo". Ya, estás en disciplina, no vas a tocar 3 meses. ¡Me voy! ¿Y dónde está eso de "Con todas mis fuerzas yo te amo"? ¿Dónde está? Si fuese real, "Con todas mis fuerzas yo te amo", seguiría pues. Seguiría ahí de pronto firme, ¿no? O creciendo en el Señor, creciendo en el conocimiento de su palabra, o buscando la verdad, seguiría firme, no estaría movido por instrumentos musicales. Miren, yo les digo algo, así charlando, ¿no?, esta tarde, tal vez usted tiene un cafecito, yo no, pero conversaremos. Saben, les comento que en nuestra congregación habían muchísimos músicos, muchísimos. Es más, que faltaba campo incluso en la parte de arriba, desde donde predicamos, para los instrumentos musicales. Habían hasta 3, 4 tecladistas, harto había, harto músico. Y cuando fuimos conociendo varias cosas, varios aspectos de la doctrina bíblica, llegó un momento hace años atrás que yo les decía a todos los que estaban ahí, ¿no?, músicos y panderetistas que danzaban en la iglesia. Yo ya sabía esto, ¿no? Yo ya sabía que iba a suceder tarde o temprano esto, ya sabía. Pero yo les dije, ¿qué tal si un día decidimos quitar los instrumentos musicales y quitar el pandero que danza aquí adelante? ¿Cuántos seguirían viniendo? ¿Cuántos seguirían asistiendo aquí a esta congregación? Porque no necesitas un instrumento necesariamente para alabar a Dios. No necesitas estar arriba en el púlpito, plataforma, como se llame, para alabar a Dios. ¿Cuántos de ustedes continuarían viniendo? En ese momento casi todos dijeron, amén, yo, amén, amén. Pero cuando se empezó a poner en práctica varias cosas, hermanos, del 100% de los músicos que asistían a la congregación, habrá quedado un 8%, un 10%, el 90% emigraron, bueno, tal vez a otras congregaciones, no sabemos ya nada de ellos, ¿no? Emigraron, desaparecieron, poco a poco muchos de ellos, y otros de golpe, pero desaparecieron, y detrás de ellos también familias desaparecieron. Por eso es fácil decir, yo amo a Dios, tocar una guitarra y decir, con todas mis fuerzas yo te amo. Ya, no vas a tocar la guitarra. ¿Por qué? Por esta situación o por aquella situación. por una situación ya sea doctrinal o disciplinaria, pero no vas a tocar la guitarra. ¡Ah, no, me voy! ¡Me voy! ¿Y dónde está eso de con todas mis fuerzas, yo te amo? O sea, ¿qué estás poniendo primero en tu corazón? ¿La guitarra, la batería, el teclado? ¿O Dios y su palabra es primero en tu corazón? Por eso, quiero que me entiendan que no hay en el mundo un hombre que realmente le ame a Dios como Dios merece ser amado. Hermano, yo amo a Dios, pero no lo amo como realmente Él merece ser amado. Sé que el Espíritu Santo está trabajando en mí para poder amar a Dios como Él merece ser amado. Está trabajando en ti para que tú puedas amarlo a Dios como Él merece ser amado. Pero hermanos en Cristo, el único que amó a Dios como realmente Él se lo merece es Cristo. El mayor ejemplo de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser es Cristo. Porque es un grande ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Cristo está orando en el huerto del Getsemaní? Él sabe que va a ir a la cruz. Y sabe que va a recibir la ira de Dios en lugar nuestro. Y de pronto mientras ora dice, Señor, si es posible, quita de mí esta copa. Pero luego dice, pero no se haga lo que yo quiero, lo que yo deseo, sino lo que tú deseas. Eso es amar a Dios. Es decir, no, Dios mío, no hagas lo que yo quiero, haz lo que tú quieres. Aunque esto me duela, aunque esto no lo entienda en algún momento, haz lo que tú quieres. Hermanos, sucede esa situación que cuando los hijos son disciplinados en la congregación y los hijos ya no quieren ir a la iglesia, sino se buscan otras congregaciones, los papás detrás de los hijos van. Porque para los papás, nuestros hijos quizás están ocupando el primer lugar en nuestros corazones. Y eso está mal, claro que está mal. Debería ser Dios el primero en nuestros corazones. El primero en espacio, Dios debería ser en nuestros corazones. Hermanos, no solo sucede eso con los hijos, también sucede con el trabajo. Alguien puede decir, con toda mi alma, yo te amo, Señor. Creo que había un cántico, ¿verdad? ¿Cómo era? No lo recuerdo ya muy bien. Tal vez usted que está escuchando la radio se acuerda, ¿no? ¿Cómo lo cantaban? Con toda mi alma, te amaré por siempre. ¿Realmente le amamos a Dios con toda nuestra alma? ¿Real es eso? ¿Es real? ¿O estamos cantando mentiras? Mira, puedes decir, con toda mi alma, te amaré por siempre. Hoy no voy a ir a la iglesia, está haciendo frío. Hoy no voy a ir a la iglesia, está lloviendo. Ay, no, pues que va a granizar, no llevaré a la iglesia. Ay, no, no iré a la iglesia, por ahí nomás la guagua se resfría. Ay, no, no, no voy a ir hoy día a la iglesia, estoy cansado. Ay, no, mucho trabajo tengo, mejor me quedaré nomás. ¿Y dónde está pues eso de, con toda mi alma, yo te amo? ¿Dónde está? Es que a veces cantamos cosas que no entendemos, o estamos cantando, hermano, cosas que no vivimos, estamos cantando mentiras. Pero es bíblico, pues, es bíblico. Pero ¿qué dice la Biblia? Amarás al Señor. No te está diciendo amas, te está diciendo amarás. La exigencia de Dios en su palabra es que lo amemos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas. Entonces, hermanos, hay personas que dicen así, yo lo amo a Dios con toda mi alma. Domingo, ay, día no voy a la iglesia, iré a la feria a pasear, iré a comprarme algo, iré a vender. Hermano, ¿y dónde está pues, lo que dices que yo te amo a Dios con todas mis fuerzas? A veces, para ganar dinero, ya le ponemos todas nuestras fuerzas. Para ganar platita le ponemos toda nuestra fuerza. Ahora, no es malo trabajar, porque la Escritura mismo en Tesalonicenses dice, aquel que no trabaja, trabaje, tampoco coma. O sea, sí se debe trabajar. El cristiano no debe ser ocioso, no debe ser perezoso, claro. Pero tampoco el trabajo debe ocupar el primer lugar, tampoco. Mira, el jefe de pronto dice, tenemos harto trabajo, tenemos harto pedido, así que tienen que estar, ustedes entran a las 8 de la mañana, pero a las 7 en punto tienen que estar, porque hay harto trabajo. Listo, jefe, vamos a ir, por no perder mi trabajo también, listo. 6 de la mañana, ya estás levantado, 5 de la mañana y media, ya estás levantado, ya estás corriendo al trabajo, puntual estás entrando. Pero cuando en la iglesia se dice, 10 de la mañana el culto, 10 y media estás llegando, 11 estás llegando. Y luego, ¿qué dices? Yo le amo a Dios con todo mi alma, todo mi corazón. No, no es cierto. Tienes que arrepentirte. Yo también. Debemos de arrepentirnos. Ahora me entiende. Por eso no hay un hombre, una mujer, que ame a Dios realmente como Él se lo merezca. El único que amó a Dios, amó al Padre, ama al Padre como se merece, es Cristo. Es nuestro mayor ejemplo a seguir, Jesucristo. Mire, en cuanto al trabajo, de pronto el jefe dice, mire, hay mucho trabajo, muchachos o muchachas o caballeros, señoras, no sé. Hay mucho trabajo, así que nos vamos a quedar una hora más. Mucha, ya, aunque protesto algo, pero ya te quedas. Pero cuando el predicador se alarga en el sermón, te enojas y te sales de la iglesia. ¿Cómo así? O protestas, tan largo predica, tan largo. O de pronto te levantas y te sales, ¿no? Ya es hora para mí. A esta hora ya termina el culto, así que lo siento al predicador, yo me voy. ¿Y dónde estás que lo amas a Dios con todas tus fuerzas? Decías que lo amas a Dios con todo tu ser. ¿Dónde está? Realmente no lo amas como deberías amarlo. Ahora Dios que dice que nos arrepintamos, porque es pecado. Por eso, hermanos, quebrantar el primer mandamiento no solamente significa, hay un ídolo que te has erigido, ¿no? Hay un ídolo de estuco, madera, metal o bronce, lo que sea. Hay un estuco. ¿Estás quebrantando el primer mandamiento? Sí, correcto. Si alguien de pronto se levanta un estuco y lo adora y lo venera como si fuera Dios o un santo, eso es pecado. Pero también es pecado no amarlo a Dios como Él se merece. También es idolatría tener ídolos en el corazón. Un ídolo, repito, puede ser el trabajo. El trabajo no es malo, pero es malo que se torne primero en nuestros corazones. El estudio no es malo. En la iglesia varias veces les decimos, jóvenes, supérense. Vivan y estudien para la gloria de Dios. Vivan y estudien para la gloria de Dios. A los jóvenes que nos sintonizan les digo, jóvenes, estudien, supérense y vivan para la gloria de Dios, estudien para la gloria de Dios. Pero el estudio no debe de ocupar el primer lugar. Mire, ¿cómo es, no? Ya sea en la promoción o en la universidad, los jóvenes cristianos se amanecen estudiando. Se amanecen, literalmente es eso. Se amanecen, como popularmente decimos, quemamos pestañas. Literalmente, hermanos, se amanecen. Ahora, ¿sabían de dónde viene ese término de quemar pestañas, no? Era algo casi literal. Antes no había luz eléctrica y con vela estudiaban los universitarios. Entonces, si se descuidaban, se quemaban las pestañas. De ahí viene. Ahora, volviendo a nuestro tema. Hay jóvenes cristianos que se amanecen estudiando. Pero ¿cuándo te has amanecido estudiando la Biblia? ¿Cuándo siquiera has levantado la Biblia? No, la Biblia a veces la levantas solamente para el domingo. A veces es una tristeza, hermanos, ver cristianos con sus Biblias bien nuevecitas, orgullosos todavía de tener sus Biblias tan nuevecitas. ¿Cuándo las has comprado? Hace un año. Hace dos años y sigue tan nuevito, para que ni lo has ojeado. Por eso, hermanos, les digo, el joven, el domingo en la reunión de jóvenes puede cantar cualquier canción. Mira, yo no recuerdo mucho, yo te canto las canciones de mi época, por eso estoy repitiendo estas canciones que sé, ahora deben haber otras. A ver, tú, joven, ponle una canción moderna, una actual, me refiero, no una actual, a ver, ponle. Pero yo me acuerdo esas, las de antes, ¿no? Y podemos decir,
con todas mis fuerzas, yo te amo.
Ya, tú estudias, te amaneces estudiando ingeniería, matemática, física, medicina, lo que sea. No está mal que estudies. Pero ¿cuándo te has amanecido así para Dios, estudiando así la palabra para Dios? ¿Cuándo lo has hecho? ¿Cuándo has hecho eso? Hermanos, por esta razón, muchos pueden tener como primer lugar el estudio, como primer lugar pueden tener el trabajo, como primer lugar pueden tener la familia, como primer lugar pueden tener varias cosas, como primer lugar. Hermanos, afirmamos amar a Dios, afirmamos quererlo, pero del dicho al hecho, como se dice un adagio popular, hay mucho trecho, dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué reconocemos a través de esta palabra? Que todos somos pecadores. Aún los pastores. Aún los pastores pecamos de alguna forma. ¿Por qué, dirá alguien? Porque quizá los pastores decimos, mire, jóvenes, muchachos, iglesia, salgan a predicar a la calle. Yo también saldré a predicar a la calle. Saldremos por radio, saldremos por televisión, haremos esto, haremos el otro. Está bien. Pero, ¿cuál es el fondo? ¿Con qué propósito se lo está haciendo? Si se lo está haciendo con el propósito de glorificar a Dios, es correcto. Pero si por dentro hay un propósito escondido, ¿cuál sería? Quiero que me conozcan, quiero ser un predicador famoso como aquel o como aquel otro, quiero ser un predicador famoso, quiero que la iglesia sea grande como aquella iglesia o como aquella otra. Si eso está escondido a los ojos de los miembros, no está escondido a los ojos de Dios. Y eso es ya pecado, eso se llama egolatría. Ay, hermanos, por eso solamente debemos de sí arrepentirnos y reconocer que la única manera de poder llegar al cielo es por medio de Cristo. Porque nosotros quebrantamos la ley de Dios. Este primer mandamiento estamos estudiando y podemos ver, hermanos, que este primer mandamiento está siendo quebrantado incluso por cristianos. No solo lo quebrantan los mundanos como habitualmente los llamamos, los mundanos lo quebrantan cuando dicen yo no creo en Dios. Están negando la existencia de Dios y están quebrantando este primer mandamiento. O algunos dicen, bueno, yo sé que hay un Jehová, pero yo adoro a otro Dios. Y para mí, este es mi Dios. Ahí están quebrantando ese mandamiento. Otro puede decir, bueno, sí, yo creo en Jehová, yo creo en el Dios de la Biblia, pero a la final yo también creo que el Jehová es el mismo Alá, que Jehová, que Dios Jehová es el mismo Buda, es el mismo Krishna. Están quebrantando este mandamiento. Ahora, aquellas personas que dicen, yo amo a Dios, pero no guardan sus mandamientos. Porque el amar a Dios no solamente consiste en un sentimiento, sino en obediencia. Entonces, si decimos, yo amo a Dios, pero tenemos en primer lugar otras cosas, igual estamos quebrantando este mandamiento. Igual. ¿Qué nos queda? Si la salvación tuviese que ser por obras, desde el primer mandamiento estamos perdidos. ¿Por qué? Porque nadie lo cumple como debe ser, como debe ser. Entonces la salvación es por eso, por gracia, por medio de Cristo. Porque Cristo Jesucristo hizo lo que nosotros no pudimos hacer y no podemos hacer. Por la justicia de Cristo, por la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios, voy a entrar al cielo. Y yo he pecado, hermanos, he pecado este mandamiento, lo he quebrantado durante mi vida, lo he quebrantado este mandamiento. Quizá como el católico, ¿no? Agarra una piedra. Bueno, ahora ya no, ¿no? Su mano nomás agarra. Pero antes agarraban una piedra y se golpeaban al pecho. Por mi culpa, ¿no? Hermano, yo digo, Sí, yo he quebrantado. Sí, me golpeé el pecho. He quebrantado este mandamiento. He quebrantado. Yo no quiero quebrantar este mandamiento. Espero que el Espíritu Santo me siga ayudando y formando para no quebrantar este mandamiento. Pero he quebrantado este mandamiento. He quebrantado este mandato del Señor. Ahora, ¿qué merezco? Castigo. Pero por la fe en Cristo, este castigo ya cayó en Jesús hace más de 2000 años atrás. Por eso al cielo nadie va a entrar por sus obras, sino por los méritos de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, si el Señor lo permite, mañana retornaremos para seguir abordando este primer mandamiento ya en la parte final. Y Dios mediante, la siguiente semana empezaremos a compartir el segundo mandamiento.